Además de los pavorosos incendios, hay otra derivada dramática, que es las 12 personas que han fallecido por golpe de calor en España en esta racha de temperaturas extremas. Hoy hay riesgo de lluvias y de tormentas en Aragón, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana. Y Pedro Sánchez acude de nuevo esta mañana, convenientemente blindado, eso sí, no le vayan a decir nada, a la primera línea de fuego. El presidente va a visitar el puesto de mando avanzado de Jarilla, en Cáceres, un fuego que ya ha arrasado 15.000 hectáreas y que se ha adentrado ya en Castilla y León, llegando a las inmediaciones de Candelario, en Salamanca. Y el presidente del gobierno también visitará Molezuelas de la Carballeda, que está en Zamora, en la comarca de Sanabria. Más de 8.000 evacuados de 9 localidades allí. Más de 100 personas han dormido esta noche en el centro de transportes de Benavente. La buena noticia, que se han reabierto los dos tramos de la A52 que estaban cortados a la altura de Orense y en Zamora por los incendios, aunque la DGT pide mucha precaución y evitar, en la medida de lo posible, circular por las carreteras próximas a los fuegos. En lo que va de año, han ardido cerca de 350.000 hectáreas y las visitas de Pedro Sánchez, como la que está preparada para esta mañana, pues van de que no cuaje una obviedad en la opinión pública. La obviedad de que un país sin presupuestos está peor dotado para hacer frente a cualquier tragedia de este tipo, claro, a cualquier eventualidad en realidad, sea una ola incendiaria, sea una dana, sea un plan de vivienda pública. Ah, y el dato lo conocimos ayer, con una deuda pública que bate un nuevo récord, casi 1,7 billones con B de Barcelona, 1,7 billones de euros de deuda, récord. Pero al gobierno este dato no le parece preocupar, porque ya lo pagarán las futuras generaciones, la deuda. Bueno, por lo demás, a la espera de que se concrete un encuentro en el plazo de 15 días entre Zelensky y Putin, que, claro, de producirse sería histórico y cabe esperar que tendría consecuencias para la paz. Pero hasta que se concrete eso, la cumbre de ayer en la Casa Blanca nos deja varias conclusiones. La primera es que hubo más cordialidad que en febrero, claro. Más cordialidad de Trump hacia su invitado, hacia Zelensky. Pero el líder ruso, que es la otra pata en esta historia, de momento calla. Y cunde la impresión de que al final toda esta historia terminará como digan Putin y Trump, no como quiera el pueblo ucraniano. Los líderes europeos, por eso mismo, siguen siendo igual de escépticos que antes de la visita de Zelensky al despacho Oval. Y el líder ucraniano esta vez ha ido a Washington a hablar del lenguaje que mejor entiende Trump. Es decir, le ha propuesto comprar armamento a Estados Unidos por 90.000 millones de dólares con los aliados europeos de financiadores y a cambio de garantías claras de seguridad a Ucrania por parte de Washington. Y ahora, tu información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 21 grados en el centro de la capital. Se nota menos calor que ayer a estas mismas horas. Se empieza a percibirse ese descenso térmico que hoy viene acompañado de la entrada de una masa de aire africano que dejará polvo en suspensión, aumentando los niveles de contaminación. En cuanto al tráfico, muy tranquilo, salvo la entrada por la 1 en Venturada por obras. La M104 está cortada entre Colmenar Viejo y San Agustín de Guadalix por el incendio, que aún no se ha dado por controlado. Por la carretera M409 no se va a poder circular entre Leganés y Fuenlabrada durante 3 meses. El corte está en el kilómetro 1600, justo a su paso sobre la M50. 6 líneas de autobús se van a ver afectadas, pero no sus paradas, porque todas cogerán la alternativa por Arroyo Sur. Otra opción para los vehículos es coger la M407, que parte de Griñón y también une Leganés y Fuenlabrada. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Habrá reunión bilateral entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin en las próximas 2 semanas. Bueno, es la intención del presidente estadounidense y su principal anuncio tras la reunión ayer en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, que esta vez acudía con traje oscuro diseñado para la ocasión y acompañado de los principales líderes europeos. Y saludamos ya a David Alandiete, corresponsal en Washington. Buenos días, David.
¿Qué tal? Buenos días desde Washington.
Oye, ¿cómo viviste una jornada tan intensa allí en la Casa Blanca con semejante concentración de líderes mundiales?
Sí, la Casa Blanca se convirtió este lunes en, de verdad, el epicentro de la diplomacia mundial. Desde primera hora de la mañana había una enorme expectación que rodeaba el regreso de Volodymyr Zelensky después de que le echaran de este recinto. Aquí apareció vestido con chaqueta y camisa negra, un cambio. Ya no llevaba ese uniforme militar que tan polémico fue en su primera visita en febrero. Y ahí Donald Trump lo recibió ya sonriente a las puertas del despacho Oval y le dedicó enseguida un cumplido. Te ves fantástico, se le escuchó en la distancia, ¿no? El tono ya desde el primer saludo fue muy distinto al de aquella jornada de febrero que estuvo marcada pues, por los reproches y que acabó con Trump echando literalmente a Zelensky de aquí. Después llegó ya la parte más intensa. Primero una bilateral entre Trump y Zelensky con gestos de complicidad, bromas ante la prensa. Y ahí ya luego la reunión se amplió, fueron del despacho Oval, es decir, del ala oeste, que es más pequeña en tamaño, a la residencia, que tiene más cabida, y ahí estaban esperándoles los siete líderes europeos. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer, también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Y ahí ya fue una cumbre ampliada. Es interesante porque justo en esa reunión se estaban hablando de las concesiones y demás de Ucrania y Trump se levantó de la mesa y tomó una llamada de Vladimir Putin. Volvió al cabo de unos minutos para confirmar a todos los allí presentes que había iniciado preparativos de un encuentro. Primero cara a cara entre Putin y Zelensky, algo hasta ahora insólito, y después otro final con él como mediador para anunciar la paz. Y ese fue el gran logro de esta jornada de Trump este lunes.
Pero el presidente de Ucrania y los líderes europeos que lo acompañaron lo que creen primordial es el alto fuego para entrar en cualquier negociación y Zelensky insiste en que no va a ceder territorios para conseguir la paz. ¿Por qué, David? ¿Por qué Zelensky se resiste a esto y qué renuncias se le están pidiendo a él?
Realmente lo que hay sobre la mesa es una gran concesión por parte de Ucrania, es decir, desprenderse de parte de su territorio, lo que ya ha invadido hasta ahora Putin después de estos casi 4 años de guerra. Lo que Trump le planteó al presidente de Ucrania es renunciar a esas partes de su territorio a cambio de algo muy importante, que hasta ahora no estaba en la mesa y que de hecho era impensable hace unos años, que es la implicación directa de Estados Unidos en la seguridad de Ucrania. Esto quiere decir que sí, que Putin puede anexionarse esas partes y Crimea y todo lo demás, pero también quiere decir que, según Trump, puede haber soldados estadounidenses garantizando la seguridad de Ucrania. Que en el caso de que si se firma la paz, Rusia vuelve a atacar a Ucrania, que la protección de Ucrania dependa directamente de Estados Unidos. Esto es básicamente cómo funciona la OTAN, pero formalmente Ucrania no ingresaría en la OTAN, que es algo que Putin ha puesto como condición innegociable por cuestiones de seguridad. Bueno, está bien, según la Casa Blanca, pero a efectos prácticos esas protecciones seguirán ahí. Es algo que pareció convencer a los líderes europeos reunidos aquí en la Casa Blanca, que ahora, bueno, había unos mapas enormes ahí en el despacho Oval, sobre las mesas, y de verdad se estaba viendo la división de Ucrania después de esta guerra que acumula decenas de miles de muertos en ambos bandos, ¿no? Ahora, según el marco temporal que se ha dado, pues esa cumbre bilateral y después la trilateral podrían llegar en 1 o 2 semanas.
Bueno, ¿y ahora qué, David? Porque vuelven todos los líderes a sus países, bueno, todos salvo Sánchez, que no se movió de Lanzarote. ¿Y qué cabe esperar en los próximos días?
Tras esta cumbre, que entró pues ya hasta la noche, ¿no? Estuvieron reunidos, de hecho, a solas, algo bastante insólito, ¿no? 8 jefes de Estado y de Gobierno con Donald Trump en el despacho Oval, a solas, sin asesores. Ya se volvieron todos a sus respectivas capitales y falta ver si desde el Kremlin Putin va a aceptar finalmente esa reunión y hacer pasos de verdad hacia la paz en Ucrania.
Bueno, pues veremos cuál es el próximo o los próximos movimientos. Tú descansa, David, que han sido horas muy intensas. Muchas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Y todos estos movimientos, estas reuniones, primero Trump y Putin en Alaska, sin ningún resultado concreto importante, y ahora esta reunión de la Casa Blanca y esa intención de un futuro encuentro entre Putin y Zelensky. Todo esto, ¿cómo se está viviendo en Ucrania, Pilar?
Claro, porque los ucranianos, a los que un 24 de febrero de hace ya 3 años y medio les cambió la vida, el día a día, cuando las tropas rusas entraron en su país, ¿ellos qué piensan de todo esto? Mira, Oleksandra vive en Kiev y nunca ha abandonado la ciudad durante todo este tiempo, desde la invasión.
Bueno, ella pasó de tener una vida normal, como la tuya, como la mía, a aprender a refugiarse en el metro cada vez que sonaban las alarmas y aprender cuál era la parte más segura de su propia casa si el bombardeo la pillaba sin tiempo para salir. Ha pasado 3 años y el país sigue en guerra. Oleksandra, buenos días, bienvenida a Herrera en COPE.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Oleksandra, Trump está empeñado, eso parece, en conseguir la paz en Ucrania, pero lo que nos preguntamos y te preguntamos es ¿a qué precio? O sea, después de 3 años de guerra, ¿los ucranianos estáis dispuestos a renunciar a parte de vuestro territorio, a zonas como el Donbass, para conseguir la paz?
Obviamente la gente que no tiene nada en los territorios ocupados, me imagino que estarán más dispuestos a cambiar estos territorios por la paz, porque para ellos no es su casa. Pero yo, como una persona que tiene familiares en la zona ocupada y tengo muchos amigos que salieron de las zonas ocupadas y sus familiares siguen quedándose ahí, obviamente para nosotros son vidas de los que estamos hablando, no estamos hablando de los territorios. Y sobre todo también tenéis que entender que tenemos familiares, amigos que están luchando o que perdieron sus vidas para poder conseguir paz en estos territorios, y el precio es muy alto. Y además nosotros ya tuvimos un acuerdo con Rusia y no se cumplió. Entonces tenéis que entender que es un tema muy delicado, y al menos desde mi punto de vista y de tal como lo veo yo, yo no estoy dispuesta a cambiar los territorios ocupados por conseguir la paz, porque la paz no es solo el alto de fuego, es también justicia la que queremos. Y intentamos conseguirla de alguna manera.
¿Y qué opinas, Oleksandra, de todos estos movimientos de Donald Trump, esa cumbre en Alaska de la que no salió nada en claro, ahora esta reunión de Zelensky en la Casa Blanca apoyada por los líderes europeos, de todos estos movimientos, ¿tú esto cómo lo ves?
Literalmente, tal como lo has dicho tú, de momento no veo ningún resultado, no veo ninguna, ¿cómo se dice?, al menos una fe en algo, o yo qué sé, al menos que la paz empiece a aparecer al final del túnel. De momento no veo ninguna solución, está como todo muy parado, y ya veremos a ver si se consigue la reunión entre Zelensky y Putin, y porque tal como lo dijo Zelensky, el tema de los territorios ocupados solo se tiene que hablar entre Ucrania y Rusia, y el resto de los países no lo tiene que decidir. Y desde que Europa vea a estos territorios ocupados como parte del de su casa ocupada, porque estamos hablando de Europa, que en medio de Europa hay un país que está invadido y tiene sus territorios ocupados, ahí es donde se podrá preocupar más. Porque si se permite otra vez a Putin tener los territorios ocupados, esto no parará. Vendrá otra persona después de Putin que tendrá sus ambiciones, etcétera, porque esta es la política de Rusia y va a seguir así hasta no sé qué punto, de verdad, hasta que me imagino que se implemente algún tipo de justicia contra un dictador y contra un estado militarizado, autoritario, etcétera.
Oleksandra,
así es como lo veo yo.
Tú siempre has mantenido la fe en vuestro líder, en Volodymyr Zelensky. En los últimos tiempos se han trascendido algunas encuestas que cuestionarían la popularidad de vuestro presidente, como si el hartazgo por la guerra, la fatiga bélica, empezara a hacer mella en el liderazgo de Zelensky. También algunas acusaciones veladas de corrupción en el gobierno ucraniano. No sé si, pese a todo, la mayoría, la gente con la que tú te relacionas, mantenéis el respaldo al líder, a Volodymyr Zelensky.
Yo y mis amigos, nuestro círculo es un poco diferente a lo que se vería aquí en Ucrania. Nosotros somos la minoridad, la minoría, por así decir, activa. Nosotros, para nosotros lo que nos importa es nuestro país. Y Zelensky, él no es promotor de todos los cambios que nosotros queremos hacer o hacemos ya o que queremos ver. Nosotros, para nosotros, nuestro promotor es la prosperidad de nuestro país. Entonces, el tema de la corrupción obviamente es bastante complicado aquí en Ucrania, pero al menos desde nuestro lado nosotros hacemos todo lo posible para poder hacer algunos pasos de prevención, como las protestas que hubo en Ucrania hace poco, y menos mal que escuchan a la sociedad. Yo, desde mi punto personal, yo nunca fui fan de Zelensky, incluso antes de la guerra a gran escala. Entonces, de momento yo al menos estoy satisfecha con él hasta el punto a donde hemos llegado hasta ahora. Sí, os vale esta respuesta.
Claro, sí. Que sí. Oye, Alexandra, ¿y cómo es tu día a día hoy en Kiev? Es decir, comentábamos no antes que tú no has salido de Ucrania en todos estos 3 años y medio, no has salido prácticamente de Kiev. Aquellos primeros momentos en shock, como estabais todos, cuando descubrís que efectivamente Rusia había decidido entrar en vuestras fronteras, se había invadido Ucrania, aquellos primeros bombardeos también de la capital de Kiev que os obligaban a bajar corriendo al metro para refugiaros, incluso buscar los dinteles de las puertas de vuestra casa, los lugares más seguros, tenerlos localizados, un kit de emergencia que también teníais en casa. Ahora mismo, ¿cuál es la vida en Kiev? ¿Tú qué haces? ¿Sales con normalidad? ¿Trabajas con normalidad? ¿Sigue habiendo alarmas? ¿Cómo vivís?
Nos hemos acostumbrado y creo que emocionalmente yo soy ya como una piedra porque han pasado ya tantas cosas drásticamente tristes y que como que te quedas sin emociones ya y simplemente lo tomas ya como tu día a día. Alguna vez he salido por trabajo fuera de Ucrania y el choque es súper grande emocionalmente porque ves la vida pacífica, ves a la gente disfrutar, ves a los jóvenes disfrutando de sus tardes con amigos, no ves a gente con amputaciones, no ves entierros, no suenan las alarmas, es totalmente diferente. Pero estando aquí te acostumbras y, no sé, intentas seguir tu ritmo. Las pequeñas cosas de la vida, de tu rutina, te hacen feliz porque dices, jo, sigo siendo muy afortunada de poder hacer esto y obviamente tener a tus amigos, algunos al lado, otros lejos, pero que están vivos y es lo más importante para mí ahora mismo.
Alexandra, permíteme abusar de tu generosidad y de tu elocuencia, que es superior a la de varios diputados españoles, y voy a ceder la palabra a mis tertulianos para que te pregunten ellos también. Jorge Vilches.
Muy buenos días. No sé cómo lo veas tú, pero la impresión después de la conferencia de ayer es que quizás en Zelensky ha habido un cambio de opinión en cuanto a la reunión que tuvo con Trump en marzo y parece ahora dispuesto a al menos negociar la cesión de territorios. Lo que te quería preguntar es que si en esta decisión tiene peso el cambio en la opinión pública en Ucrania, porque la última encuesta de Gallup le ha dado un vuelco justamente a eso y casi el 70% de los ucranianos, de tus compatriotas, son partidarios de un alto el fuego con cesión de territorios. ¿Ese cambio en Zelensky se debe justamente a que quiere ajustarse a la opinión ucraniana?
Probablemente. Yo no destaco de que él está ahora haciendo algunas decisiones o tomando algunas decisiones o usa algunas frases en sus speeches, perdón, se me ha olvidado cómo se dice en español,
sus
para
discursos.
Preparar la base para, sí, discursos, gracias, para preparar la base para posibles futuras elecciones. Uh-huh. Entonces, obviamente, él ahora estará más atento con la opinión de la sociedad y del pueblo ucraniano.
Ana.
¿Qué hay? Buenos días, Alexandra. Tú sigues manteniendo que no es asumible la renuncia a territorios que son vuestros, como quedó plasmado en el acuerdo al que te referías antes, en el memorándum de Budapest del año 94, no respetado por Rusia. Pero mi pregunta es si tenéis elección a aceptar lo que al final Trump decida, porque sin el apoyo de Estados Unidos, Ucrania no puede mantener uh-huh. esta guerra.
Pues estamos en una situación, bueno, muy fácil decir, en una situación muy complicada, obviamente. Pero como dije antes, tenéis que entender mi punto de vista. Soy una persona que tiene familiares bajo ocupación y desafortunadamente sé qué vida hay ahí. Y creedme que no es la mejor y no es la que muestra Rusia en sus canales propagandistas. La vida ahí es bastante dura y nosotros estamos aquí sin poder ayudarles de ninguna manera porque está todo cortado entre los territorios que controla Ucrania y que no controla. Y cuando hablamos de territorios a cambiar por la paz, tenéis que entender que yo voy a traicionar a mis familiares que están allí y que no pueden salir ahora mismo porque salir de los territorios ocupados es muy caro y muy complicado. Y también tenéis que entender que nosotros tuvimos varios acuerdos con Rusia, el memorándum de Budapest, luego en 2015 tuvimos otro acuerdo de Minsk. Y nada de esto funcionó. Y Ucrania era el tercer arsenal nuclear del mundo y nosotros éramos totalmente dispuestos a darlo a cambio de paz, seguridad e independencia. Y nada se cumplió. Y ahora mismo Ucrania está perdiendo a su mejor población, por así decir. Está perdiendo territorios. Y el mundo no, en mi opinión personal, que igual es un poco emocional, obviamente, no hace lo suficiente. Y también basarse simplemente en el apoyo de Estados Unidos y sobre todo estamos hablando de Europa, no me parece muy lógico, porque la que tiene que preocuparse no es Estados Unidos, es Europa la que tiene que preocuparse, porque está teniendo al lado a un país que está dispuesto a coger el arma en cualquier momento, porque tenéis que entender que los soldados rusos están llegando, los nuevos soldados rusos están llegando al territorio ucraniano continuamente y es algo que podrán hacer durante muchísimo tiempo, y armamento también ellos siguen teniendo a través de su producción, a través de sus aliados como Corea del Norte, Irán, etcétera. Y Europa es la que tiene que preocuparse, que tiene a un país así súper militarizado al lado.
Rebeca Argudo, la última pregunta.
Buenos días, Alexandra. Oye, yo me Buenos pregunto, con lo que tú nos has contado de primera mano, nos hablas de esos territorios ocupados, nos hablas de las vidas perdidas, nos hablas de, efectivamente, de que la paz no es solo la paz, sino que es esa paz, es justicia y efectivamente es seguridad, porque ya vimos cómo, uh-huh. cómo volaba un acuerdo y cómo no se cumplía y podría volver a pasar. Entonces yo me pregunto qué capacidad tiene entonces Zelensky de negociar, qué puede ofrecer en un pacto de negociación en las condiciones actuales. Que si se niega a la entrega de los territorios, ¿qué puede ofrecer para poder llegar a un acuerdo para alcanzar la paz en este momento?
Sinceramente yo creo que da igual lo que va a ofrecer Ucrania, Rusia no se quedará satisfecha. Realmente, porque lo que satisfacería a Rusia es Ucrania bajo la influencia de Rusia. Es todo lo que quiere ella, no hay más. Entonces, lo que se podría hacer es presionar más a Rusia, seguir en confrontación con Rusia, más sanciones, más ayuda a Ucrania, etcétera. Porque nosotros obviamente, recurso humano es muy limitado en Ucrania comparado con Rusia, pero nosotros necesitamos armas. Es lo que más necesitamos. Y cuando digo esto no quiere decir que estoy a favor de un conflicto bélico. Cuando digo que queremos armas, estoy diciendo que quiero que me defienda mi ejército, porque yo sé qué final me espera en el caso de que si en algún momento las tropas rusas alcanzarían Kiev otra vez. Entonces, yo quiero que me defiendan. Porque nosotros somos los que nos estamos defendiendo, nosotros no estamos atacando, nosotros estamos en nuestro territorio combatiendo con soldados de otro país que vinieron a matar a mi gente. Tenéis que tenerlo súper claro.
Pues nos ha quedado muy claro, Alexandra. Gracias por tu testimonio, gracias por tu lucidez y gracias también por tu coraje moral. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Y ahora, Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
A mí es que me parece surrealista que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Por favor, es hora de irse a la Mutua, ¿eh? Y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua, todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Bueno, chicos, chicas, impresionante, ¿eh? Me he quedado impresionado con la lucidez de Alexandra desde allí, desde Kiev, porque la verdad es que te hace pensar. A veces aquí hablamos muy a la ligera desde Madrid, porque pacten, y ya está, que se acabe la guerra ya, claro. Cuando claro, tienen familiares bajo ocupación rusa. Aquí, ¿no? Ana Martín, Rebeca Argudo, Jorge Vilches, muchísimas gracias, chicos.
Un placer.
Gracias, buen día. Gusto.
Adiós.
Hasta luego. Chao.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, una vida. Muchos cars.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro.
desodorante Tulipa Negro.
María, ¿qué te pasa?
Nara de Nara. Con Nara no me preocupa nada.
¿Nada de nada?
Nara, seguros de salud, vida y ahorro. Ahora con hasta un 40% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Sin acuerdo y sin plan, este es el resumen de la reunión entre Pedro Sánchez y el presidente canario Fernando Clavijo ayer por la tarde en Lanzarote, Pilar.
Claro, y sobre la mesa, pues la reubicación de alrededor de esos 1,000 menores migrantes en centros estatales de la península y que el gobierno central debe ejecutar además por orden, recordemos, del Tribunal Supremo. El plan inicial preveía trasladar 30 menores por semana a estos centros distribuidos por toda España. Nos consta claramente que salieron en la primera semana 10 menores. Luego, al parecer, han salido otros 5. Pero bueno, como mucho pueden ser 15 o 20 los que hayan salido hasta ahora, suponiendo que realmente hayan salido tantos.
Claro, como apuntó Clavijo, a este ritmo van a llegar muchos más a lo largo del año de los que saldrán de Canarias. Así que el problema del hacinamiento en los centros, en los recursos con los que cuenta el archipiélago, pues no va a hacer más que agravarse.
Y recordemos que Canarias tutela actualmente unos 5.657 menores migrantes no acompañados. Estos 1.000 de los que hablamos, que son los solicitantes de asilo, que deberían ser trasladados pues eso, de forma inmediata, porque ya se llegó a ese acuerdo, pero luego están todos los demás, que también tendrían que empezar a repartirse a finales de agosto por diferentes comunidades autónomas, pero ya sabemos que no hay acuerdo y que muchas autonomías del PP pues no están de acuerdo con el reparto.
Claro, cuando hablamos de la incapacidad del gobierno para gestionar la inmigración, estamos hablando de personas, y en concreto de niños, de menores. Como también apuntó Fernando Clavijo, el interés superior del menor, que es la clave del derecho, sigue estando en peligro. ¿Y en qué situación se encuentran los menores en Canarias ahora mismo? ¿Cómo viven? ¿De qué viven? ¿Qué hacen mientras esperan a ser trasladados a centros de la península? Se lo queremos preguntar a Pedro García, él es coordinador de la Asociación Coliseo, que gestiona 34 centros de acogida en Canarias y que actualmente atiende a más de 1,000 menores. Buenos días, Pedro.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, con todo lo que estamos viendo, ¿cuál es la situación actual en los centros de acogida de Canarias? ¿Qué ves tú en tu día a día?
Hombre, la situación es bastante complicada, sobre todo por la sobreocupación que tenemos desde hace ya bastantes meses, ¿no? Esta sobreocupación pues va a afectar a una adecuada atención de los niños, y más teniendo en cuenta ahora que se avecina un buen tiempo, que suele ser ahora final de agosto, todo el mes de septiembre, que se prevén bastantes llegadas. Entonces, la asignación en los centros va a ser mucho mayor. Entonces, sin una salida, que se pueda programar una salida, y dependiendo únicamente de la salida, tras cumplir la mayoría de los chicos, pues nos vemos que los centros se van a sobreocupar aún más y se va a sobretensionar todo lo que son los recursos, ¿no? Los recursos formativos, los recursos médicos, etcétera. Pues todo esto, lógicamente, se va a ver sobresaturado.
¿Nos podrías poner un ejemplo, Pedro? Es decir, esa saturación de la que nos hablas, que puede ser mayor, puesto que no están saliendo ni siquiera los que estaban previstos a la península, y como bien decía ayer el presidente Clavijo, van a llegar muchos más. Por lo tanto, la saturación va a ir a más. En los centros que tú coordinas, ¿eso en la práctica en qué se nota? Es decir, de tener el número que deberíais tener y que pueden estar atendidos de una manera, a tener que hacer o no hacer qué otras cosas.
Mira, nosotros hemos abierto centros, que es lo normal, para en torno a 25 plazas. Ahora mismo esos centros los tenemos en cerca de 40 plazas. Esto implica que, bueno, que una habitación en la que hay una litera, pues ahora tiene que haber dos literas, tres literas. Esto implica un hacinamiento. Y luego la atención de estos chicos, la intimidad de estos chicos a la hora de ellos de, bueno, de gestionarse el día a día, etcétera, pues se ve bastante limitado. El tema de, es verdad que ampliamos lo que es la ratio de personal a medida que se amplía el número de chicos, pero la situación en los centros es bastante complicada porque ellos no tienen, digamos, el ese momento de intimidad en el caso de uso de baño, de uso de zonas comunes, a la hora de buscar actividades tanto deportivas como actividades de ocio, pues lógicamente nos vemos más limitados porque los recursos que hay son los que están, es verdad. Que la Sociedad Canaria y muchas entidades han hecho un importante esfuerzo, equipos de fútbol, etcétera, en intentar asumir más chicos, crear más equipos. Pero bueno, esto ha sido en un principio, pero ya la situación se está viendo bastante desbordada, ¿no? Con respecto a buscarle una actividad de ocio, una actividad formativa a todos los pibes.
Pedro, en la Asociación Coliseo tenéis también, aparte de trabajadores sociales, psicólogos, porque a veces los menores necesitan atención más especializada. Y en esos casos os veis obligados a derivarlos a la seguridad social, digamos, a externalizar el servicio. Pero ¿cómo son las condiciones de vida dentro de los centros, en el sentido también psicológico? O sea, los chicos, ¿cómo viven esa situación de hacinamiento? Es claro, supongo que para vosotros eso añade un problema quizá disciplinario añadido a la manutención, al ocio, a la, en fin.
Sí, mira, el problema es que cuando los chicos pues entran, ¿no?, en Cayuco, pues lógicamente nosotros también gestionamos centros de chicos nacionales, ¿no? Entonces, en estos casos sabemos, por la historia de los chicos, por la problemática que pueden tener y con la problemática con la que llegan los centros. En el caso de los menores extranjeros, no sabemos la problemática con la que vienen, lo que han sufrido, malos tratos, abusos sexuales, explotación laboral, etcétera. En el caso de las chicas, pues un tema mucho más delicado. Sí. Y claro, es en los centros, en el día a día, cuando ya van surgiendo ciertos problemas y son derivados a psicólogos, a psiquiatras, para que le hagan una valoración psicológica para ver cómo actuar, ¿no? Es verdad que el sistema de salud mental está como está. Las citas son, cuesta bastante conseguir citas, llegan muy tarde, con lo que tenemos que recurrir pues a psicólogos privados, psiquiatras incluso. De hecho, en la entidad también tenemos psicólogos contratados, ¿no?, para trabajar esto, pero digamos que el volumen es tanto que es muy complicado el dar una atención psicológica adecuada a los pibes. En el día a día en el centro, pues lógicamente hacer perfiles tan complicados y no haber centros específicos para atender a estos perfiles, pues se suelen generar problemas con ellos, porque necesitan una atención mucho más individualizada que con el resto de menores. Y el resto de menores sufren la situación de estos chicos con esta problemática.
Algunos de los menores que tenéis, ¿cuánto tiempo llevan ya ahí en los centros de Canarias, algunos de los centros que tú gestionas?
Hombre, nosotros tenemos niños que entraron con, bueno, tenemos niñas con 10 años, 9 años. De hecho, yo soy director de un centro y tengo un niño con 9 años. Estos niños estarán con nosotros hasta que cumplen la mayoría o se busque una solución, una familia de acogida, una derivación a un centro más pequeño. En el caso mío, este que te comento, pues sí es verdad que el centro mío es un centro muy pequeño, ¿no? Pero en el caso de los de MENA, nosotros, que son los dispositivos de emergencia, nosotros tenemos niños de muy corta edad, me refiero de, para mí corta edad son 10 años, 12 años, entonces llevan con nosotros algunos de ellos hasta 2 años, 3 años.
Y lógicamente
viviendo esta situación, claro, de sobreocupación.
Claro, y por eso es que a veces no, cuando tú insistes, por ejemplo, en las actividades de ocio, en las actividades formativas, claro, es que son niños que en muchos casos se pasan muchísimos años, necesitan todo esto que estás hablando, es decir, tener esa formación, además, que me imagino que será pues todo lo amplia que podáis darle. Claro, en el momento en que hay una saturación, también eso se resiente.
Claro, hombre, se han creado, por parte del Gobierno de Canarias, se han creado cursos de formación profesional o se han ampliado, ¿no?, esta demanda para que los chicos puedan tener esta formación. Pero es verdad que mucha de la escolarización que se hace, o toda, es en base a la edad de los chicos. Y esto implica que, vamos a ver, un chico que te viene con 16 años es matriculado automáticamente en la educación reglada, en la ESO. Esto ya de por sí es un fracaso. Es un chico que te viene sin conocer el idioma. Es verdad que nosotros en los centros le damos bastante alfabetización para que adquieran cierto nivel, pero el poder un chico que posiblemente en su país de origen sea analfabeto, hay una alta probabilidad, otros no, Entonces, meterlo en tercero de la ESO, cuarto de la ESO, pues imagínate lo que supone eso para él, ¿no? Supone pues un fracaso escolar, una desmotivación y bueno, y no cumplir con sus objetivos formativos. Entonces, es algo que se demanda también, ¿no? Una educación para estos chicos más adaptada a su nivel una vez que llegan, ¿no? No inscribirlos en la formación, en la educación reglada en base a su edad.
Una cosa que sorprende, Pedro, dada la situación, una cosa que sorprende para bien, para muy bien, es la sensibilidad de la sociedad canaria con estos chicos. Y te cuento una experiencia personal. Hace exactamente una semana, el martes de la semana pasada, yo estaba en el Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife. Estaba sentado en una terraza, tomándome una cerveza, y veía pasar delante de mí a muchos de estos chicos, con su camiseta, con su gorra, con algunos con su móvil, hablando entre sí y hablando también con vecinos de la zona o con otros turistas. Sí. La impresión, hablando con amigos canarios míos allí, es de una convivencia bastante buena. O sea, no ha habido problemas de xenofobia, supongo que los habrá habido también puntualmente, pero la sensación es, y el testimonio de los que vivís allí, de la gente, no como tú que trabajas de forma especializada en la atención a estos chicos, sino de cualquiera, muy buena. No sé si esto también habla muy bien de la sensibilidad de la sociedad canaria y no sé si se podría trasladar a las mismas sociedades en la península, o hay la misma tolerancia, la misma costumbre, pero desde luego, ¿en algún momento te preocupa que pueda cambiar dado el grado de hacinamiento y la perspectiva de que sigan llegando?
Mira, justamente yo soy del Puerto de la Cruz.
Ah, fíjate.
Sí, suelo pasar por ahí, lo veo continuamente.
En el muelle, ahí en San Telmo.
Sí, en el muelle. De hecho, en el centro, de hecho, en el Puerto de la Cruz hay un dispositivo, ¿no? En los Ralejos nosotros tenemos otro, el del Puerto de la Cruz no es nuestro, pero el del Ralejo sí, etcétera. Y es verdad que vamos a ver, esta visión que se está creando de esta palabra que están utilizándola con el aspecto negativo, que es la palabra MENA, ¿no? Sí. Y utilizando estas determinadas personas, las redes sociales, para generar este malestar, es verdad que eso no es la realidad que se encuentra en los centros. Los centros, es verdad que tenemos chicos que generan problemas. Eso no voy a desmentir ni voy a decir que todos los chicos que tenemos son santos, ¿no? Pero sí es verdad que, por ejemplo, de 1,000 chicos que tenemos nosotros, te puedo contar con el número, con 5 o 6 casos, que son los problemáticos. Estamos hablando de 1,000 menores. Entonces, es verdad que son chicos que se integran bastante bien, chicos que quieren o tienen un plan de caso, tienen una visión de poder buscarse la vida, poder formarse, poder trabajar, ayudar a la familia, y ese es su objetivo. La mayoría de ellos, el 99% de los chicos, no vienen a delinquir ni vienen a generar problemas, sino vienen a conseguir su objetivo. Es verdad que el hacinamiento pues genera en ellos una frustración al no poder conseguir esos objetivos como ellos o como se les ha planteado, ¿no? Y eso puede generar algún que otro problema, pero no es lo habitual. Entonces, yo entiendo que la gente tenga temor a lo desconocido. Todos tenemos temor a lo desconocido, temor a que monten un centro cerca y esto genere problemas. A nosotros nos ha pasado, pero es verdad que cuando pasan los meses, los propios vecinos son los que colaboran con el centro. Sí. ¿Vale? Incluso hay muchos vecinos que generan cierta vinculación con los chicos y quieren formalizar un acogimiento profesionalizado o ser familia colaboradora. A medida que va pasando el tiempo y va conociendo cuál es la situación real. O sea, que son chicos normales, no son chicos que generan problemas. Y bueno, esta es la realidad que hay. Suelen pasear, suelen tener sus salidas individuales sin supervisión. Y más allá de incluso huyen de comentarios, porque yo los he vivido, de ellos estar pasando por la calle, pues llamarlos negros de mierda y comentarios de este tipo, y ellos rehuir esas situaciones, ¿no? Porque se les asesora sobre esto, ¿no? Se les dice lo que ellos pueden vivir, porque aquí, bueno, por claro, suerte o por desgracia, tenemos todo tipo de personas.
Pero y, para bueno, que esto pueda seguir siendo así, Pedro, lo que necesitáis es precisamente que no se produzca ese hacinamiento que sí puede complicar las cosas.
Exacto.
De ahí la importancia de que se gestionen esas salidas que están paralizadas prácticamente y esas derivaciones a la península. Pues Pedro García, coordinador de la Asociación Coliseo, que gestiona, como decimos, 34 centros de acogida en Canarias y atiende además a más de 1,000 menores. Gracias por contarnos la realidad de estos chicos allí en las islas. Gracias.
Venga, gracias.
Gracias, Pedro. Bueno, y estamos a la espera de empezar a recibir buenas noticias a propósito de los todavía 40 incendios activos que siguen asolando España. Esta tremenda oleada incendiaria que padecemos este agosto de 2025 ha hecho necesario emplear todos los medios disponibles para intentar al menos que las llamas no entren en los pueblos. Y no siempre se ha conseguido, porque la virulencia de estas llamas no ha sido vista nunca.
Desde luego, y a nadie se le escapa que un método fundamental en la extinción son, pues, los medios aéreos. Desde 2021 se ha perdido 13 aeronaves en la dotación estatal para la lucha contra incendios. Y claro, luego eso se nota en la extinción. El gobierno cuenta con un número de aviones propios, digamos, estatales, y después lo que suele hacer en las campañas es contratar de forma externa otros efectivos, pero ese número se ha reducido en los últimos años.
Y además faltan pilotos que prefieren ser contratados por otros países, como Portugal, por las mejores condiciones laborales que les ofrecen. Dámaso Castejón es secretario general de la Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias ATAIRE. Dámaso, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, Damaso, nos hemos enfrentado a la peor oleada de incendios de este siglo, una de las peores, con el menor número de efectivos aéreos.
Bueno, efectivamente estamos en una de las peores oleadas de incendios. Quizá el 2022 también fue comparable y bueno, es cierto que tenemos algún medio aéreo menos, pero también es cierto que estamos en un número de medios aéreos bastante importante comparado con lo que es la media Europa. O sea, nosotros desde ATAIRE operamos del orden de 240 medios aéreos ahora en campaña, contratados principalmente por las comunidades autónomas y también por el Ministerio de Transición Ecológica.
¿Y cuál es el problema con los pilotos?
Con los pilotos el problema es, vamos a ver, esto ha cambiado, el paradigma de los incendios ha cambiado, porque España antes era, digamos, prácticamente el único país en el que había incendios en Europa. Entonces el sector de incendios en España se desarrolló mucho, tenemos profesionales muy cualificados y realmente se trabajaba solo en España y un poquito en Portugal. ¿Qué ocurre? Que desde hace 6 u 8 años los incendios se han trasladado a toda Europa y entonces han entrado en competencia otros países como Turquía, como Grecia, bueno, Italia, Francia, Portugal, y entonces lo que se está ofreciendo es mejores condiciones económicas tanto a empresas como a pilotos para trabajar fuera de España.
Oye, me cuentan que la mayoría de pilotos está a punto de alcanzar el número máximo de horas de vuelo, claro, con tanto incendio, se corre el riesgo de tener que parar si la Agencia Estatal de Seguridad Aérea no aumenta el límite, ¿no, Damaso?
Bueno, estamos ahora mismo en esa situación. Desde ATAIRE hemos solicitado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que depende de Fomento, de la ampliación del límite de horas de vuelos mensuales, que es el que afecta, ¿no? En el anual no hay ningún problema. Y sí que puede haber riesgo de parada de algunas aeronaves las próximas fechas, porque se está concentrando mucho la actividad en pocos días y entonces vamos a llegar al límite de 80 horas mensuales de vuelo que tienen los pilotos en 28 días consecutivos, que el problema es que se calcula en 28 días consecutivos, o sea, no es por periodos estancos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú vuelas al final, cuando te vas de descanso, no recuperas al volver y no puedes volar. Es decir, no es que tú hagas 28 días, paras 8 y puedes empezar a volar desde cero, sino que cuentas con el remanente de horas que habías volado los últimos días, con lo cual el potencial de horas es muy pequeño y no puedes volar. Y eso puede conllevar a que el piloto tenga que quedar separado por una medida de seguridad establecida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, que es el límite de horas de vuelo mensuales.
Claro, es lógico, ¿no? Además que tengan que tener sus horas de descanso. Lo que pasa es que, claro, con esta oleada de incendios tan brutal, que ojalá que ahora que han bajado las temperaturas empiece a controlarse un poco más, claro, ¿cómo dejas en tierra a los aviones? ¿Qué solución hay? ¿Cómo se podría arreglar esto?
Bueno, se dejan tierra tanto a los aviones como a los helicópteros, ¿eh? Que los helicópteros son muy importantes, pues son los que trasladan a las brigadas cerca del foco del incendio, ¿no? Que eso también es muy importante. Nosotros creemos que hay varias soluciones. Por ejemplo, Portugal, que está, como sabéis, en una situación parecida a la nuestra, está teniendo un verano bastante caliente en tema de incendios, ha optado por publicar una exención a los límites, una exención temporal, lógicamente, mientras se mantenga el nivel de emergencia, a los límites del tiempo de vuelo. Obviamente, lo que se hace son medidas mitigadoras que se llaman, que es análisis de fatiga de los pilotos, etcétera. Y siempre teniendo en cuenta que el piloto que vola lo hace voluntariamente, porque el piloto al final es el que decide si puede o no puede volar.
Pues Damaso Castejón, secretario general de la Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias ATAIRE, muchísimas gracias por contarnos esta circunstancia, que la verdad es que es un aviso necesario. Si faltan pilotos para apagar los fuegos, pues vamos muy mal. Gracias, Damaso.
Un abrazo.
Abrazo.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la FIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, marida tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Alquiler Seguro. 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Dame paz y dame guerra. Dame aliento.
Dame fútbol. Dame emoción. Dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo. Y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G. Es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C. Es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Sofía Buera, ¿cómo
¿Qué tal?
Estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge tal? Bustos?
Pues bien.
¿Cómo van esos madrugones?
¿Cómo me ves? Todavía estoy de una pieza.
Yo te veo bien. El viernes ya veremos.
El viernes, ¿sabes cómo
¿Qué pasa el viernes? A ver, no.
Voy a salir reptando.
Ella que llevará 5 días casi sin dormir.
Llevaremos, sí. Bueno,
es
¿y
que el cuerpo tarda en acostumbrarse.
Pero
yo
no se nos va a notar en la cara.
No.
Vamos a parecer Pedro Sánchez.
Para nada. Madre mía, ¿que de qué hablamos de los fósforos? Por ejemplo, de no dormir, tal vez, o de dormir
pues
poco.
Mira, vamos a hablar de la canción del verano. Este año se cumplen 50 años de la famosa
no
canción
este
del
año,
verano.
Pero este 50 año no ha
años. Este año no ha habido, de momento.
No hay
¿eh?
Consenso.
Porque sí que nos dicen en las orquestas que hay 3 o 4 temas, pero lo cierto es que canción del verano como tal no lo hay. ¿Qué canción del verano le trae mejores recuerdos? 950-6006. Vamos a tener a 2 artistas que protagonizaron en 2001 la canción del verano, que son Sonia y Selena.
Hombre.
Con Yo Quiero Bailar.
Clasicazo.
Toda la noche.
Hombre, este año se han juntado de nuevo después de sus desavenencias y nos van a acompañar en la hora de los fósforos. ¿Qué canción del verano le recuerda a usted más a verano? Aquella canción que tiene una historia. Pues nos lo cuentan en 900.
Eva María se fue.
El Bimbo fue la primera. De Georgie Dan. Es que Georgie Dan tiene todos los temazos del verano.
Es el Bimbo.
Bueno, vamos a recordar con los fósforos algunos de esos momentos. Y también a partir de las 11 nos visita la persona que al menos hay registros con mayor coeficiente intelectual de nuestro país.
Ahí va.
Es Ramón Campayo.
¿Eso se pega? Porque digo, por ponernos al lado.
Bueno, es capaz de memorizarse la Constitución en 8 minutos.
¿En
con
serio?
Eso os digo todo. ¡Hombre!
Súper dotado.
Así que, bueno, pues vamos a descubrir un poquito con él más. Viene también Pedro Caballero a darnos trucos y saber lo que podemos congelar y no en el congelador ahora que regresamos de vacaciones. Y mucho más contigo. Luego te cuento y tú nos cuentas también.
Pues en serio, te escuchamos, Sofía Buera. Y ahora...
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Sylvester Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Una mujer muy especial.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
Con un encargo muy especial.
Un plan muy sutil y digno de un profesional. Sin duda un especialista.
El especialista. El sábado a las 10 de la noche en 13.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
Ibarra.
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centrarnos un poco en la otra actualidad.
La otra actualidad...
Bueno, a lo que se juega.
¡Tomamos aire y seguimos narrando este descenso!
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Por fin está aquí el fin de la ola de calor. Hoy las temperaturas caen unos 8 grados en zonas del norte peninsular y lo mejor de todo es que aumenta la humedad.